Bienvenidos a su nueva sesión de insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean, suban de nivel a sus personajes o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Oscar, alias Melremenet. Y como cada semana me encuentro aquí sentado con mi querido clon de élite Paco. Quédense con nosotros para llenar sus horas de desvelo o simplemente hacer su ruido blanco mientras intentan mantenerse en el canon galáctico.
Ok, Bad Batch pero diferente o Republic Commander.
Mi querido Paquito, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Oscar.
¿Estás preparado? Todo bien, todo bien. Ahora traes tanque lleno, güey.
Sí, ahora traemos trajimos un tall boy.
Un tall boy. Bueno, espero que estés listo. Hoy traigo a la mesa ese juego prometido por temporadas que sé que vas a querer rejugar en cuanto acabe el podcast. ¿Qué digo? Todos los juegos que traigo siempre terminas queriéndolos jugar, por lo general.
Es que uno que tiene memoria de nostalgia, ajá, muchas veces quiere volver a aventarse esas joyitas que se aventó en su infancia, algo así como pues con lo que pasó con la joyita que fue el Battlefront, que salió la versión, no me acuerdo cómo lo llamaron,
la colección original de Battlefront, algo original, así,
no me acuerdo cómo le pusieron, pero que nomás salió con...
No sé si bueno, es la colección remasterizada nada más.
Creo que sí. Pero que originalmente salió con 3 servidores para 64 personas.
Es una mamada, güey.
Los hicieron caca.
Ni siquiera la versión original creo que tenía límite de tan poquitas personas, güey.
No, definitivamente no.
No mames. Pero bueno, pues qué bueno que hablaste de Battlefront porque hoy traemos algo similar.
Sí.
¿Sí? Sin más ni menos, primero voy a hablar de un estudio que aunque ya lo hemos mencionado, no nos hemos como metido a fondo. Así que pues voy a ir comenzando. O bueno, sí. Si por algo, yo busqué en mis guiones, obviamente busqué en los capítulos, no recuerdo que habláramos del estudio como a profundidad.
Creo que...
Porque busqué incluso en tu guión de Knights of the Old Republic y no siempre, o sea, mencionamos el estudio, pero...
Es que KOTOR...
Es Obsidian, sí, yo sé. Pero obviamente va de la mano, ¿no?
Es que son estudios que pues muchas veces pues es como... También como mencionar BioWare, de cierta manera va junto con ellos.
Pero, ¿sabes? El problema es que al menos tanto Obsidian como BioWare son relevantes ahorita. Y este otro estudio, ¿no? Ese es el pedo, ¿sí? Entonces, en los archivos de la historia de los videojuegos, pocos estudios han dejado una huella tan imborrable como LucasArts. Fundada en 1982 por George Lucas, el visionario creador de Star Wars e Indiana Jones. LucasArts comenzó su andadura como Lucasfilm Games, una división de Lucasfilm Ltd.
¿Sí? Oh, sí.
Su creación marcó un momento crucial no solo en los juegos, sino también en la intersección de la tecnología y la narración, y aparte del entretenimiento. A lo largo de los años, LucasArts evolucionó desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una fuerza pionera en la industria del juego, dejando atrás un legado que continúa inspirando e influyendo tanto a los desarrolladores como a los jugadores. La génesis de LucasArts se remonta a la fascinación de George Lucas por la tecnología y su potencial para contar historias. Después vende los derechos, pero está bien. Al reconocer la creciente popularidad de los videojuegos a principios de la década de 1980, Lucas buscó establecer una división dentro de su imperio multimedia dedicada al entretenimiento interactivo. Fue así que nació Lucasfilm Games, con la misión de explorar las posibilidades creativas de la narración interactiva. No me meto mucho en lo que fue Lucasfilm Games porque creo que fue como una época muy cortita y creo que literal no había, o sea, no, nomás era al principio como decir, ah, sí, tenemos E.T., por ejemplo. Hay que hacer el juego de E.T. y todos sabemos cómo pasó.
¿Cómo salió eso?
Entonces, no. Hay un cambio drástico en lo que fue de Lucasfilm Games a LucasArts.
Sí, la manera en la que empezaron a ver... los juegos, o sea, no solamente como algo que pues tú puedes explotar para obtener dinero, porque pues vieron que si lo usaban así de que algo así como lo que quieren hacer hoy en día, que quieren hacer un algoritmo para sacar una película Y eso pues en realidad no funciona. O sea, tienes que partir a partir de... Partir de algo así de que... De una historia o de un personaje o de un algo, ¿no? Y desarrollarlo, ¿no? Nada más... Ah, mira, tenemos este personaje que ya hemos visto anteriormente. Tenemos esta historia que ya hemos visto anteriormente. Vamos contándolo otra vez.
Ey, perdóname por eso.
No se preocupe. A través de la magia de la edición no pasará nada.
Pues en sus años de formación, LucasArts se distinguió por su enfoque innovador en el desarrollo de juegos. A diferencia de muchos otros estudios de la época que se centraban principalmente en juegos de acción estilo arcade, que pues obviamente también recordemos, pues
es
¿no?
Es lo que pegaba en ese tiempo.
No solo es lo que pegaba, es lo que lo único que le estaba dejando a la industria, porque las arcades
es lo que pagar.
Las arcades eran el movimiento que,
sí.
que estaba dejando. O sea, ya lo hablamos un poquito en otro capítulo, en Street Fighter, sí. De las arcades, ¿no? Pero sí, o sea, neta, estos güeyes ya tenían otra visión diferente del mundo de los videojuegos. Y eso fue lo que estaba muy chido. LucasArts priorizó experiencias narrativas que enfatizaban la elección y la inmersión del jugador. Ese énfasis en la narración...
Ay, nomás, Street Fighter, el episodio fue de King of Fighters, güey. Pero como estaba hablando de Street Fighter no, y como...
Y como a mí me agarras bien versado no. en eso.
No, no, una disculpa. Eso es medio...
Medio tall boy.
Pues
ese énfasis en la narración se convertiría en un sello distintivo de los juegos de LucasArts, dirigiéndolos a un mercado cada vez más concurrido. Uh-huh. A medida que la industria del juego evolucionó, también lo hizo este estudio. A lo largo de la década de 1990 y principios de los 2000, el estudio experimentó un periodo de crecimiento y éxito sin precedentes.
Y vaya.
Produciendo una serie de títulos aclamados por la crítica y de éxito comercial. Desde innovadores juegos de aventuras como The Secret of Monkey Island, que la neta...
Es cierto.
Y tiene un remake. Si no lo han jugado, dense una chance, está muy chido. Y Day of the Tentacle, que Day of the Tentacle está muy vergas. Así y luego lo traeré al podcast. Uh-huh. Hasta innovadores juegos de acción y aventuras como Indiana Jones and the Fate of Atlantis y The Dig. LucasArts demostró una notable capacidad para traspasar los límites de la narración interactiva. Una de las contribuciones más importantes de LucasArts al mundo de los videojuegos fue el desarrollo del motor SCUMM, que es S-C-U-M-M.
Ok.
Que significa Script Creation Utility for Maniac Mansion.
Ok.
No sé por qué se fueron por ese nombre.
Ajá.
Pero prácticamente es como... funciona mucho para las aventuras tipo click and point.
Point and click.
Point and click, como le quieran decir. Yo lo escuchaba más como click and point.
Es que primero apuntas y después haces click.
Como quieras.
No, primero clases. Bueno, cállate poco.
Depende de tu TDA. el chiste es que este motor todavía es utilizable a la fecha de hoy. Uh-huh. Lo puedes correr muy bien en Android, de hecho. Y hay muchos juegos que puedes portear a Android gracias a eso. O sea, juegos de computadora que los puedes portear a Android nada más así como casi jalando y cambiando unos directorios por ahí.
Pues a la mera es de esos pinches programas que toman como base el pinche MS-DOS. Y al tomar como base MS-DOS, como el MS-DOS fue la base de un chingo de sistemas operativos a lo largo de, pues, la historia. Uh-huh. Güey, o sea, tú tomas algo que es universal y lo programas en eso, güey. Por eso podemos ver Doom en las pinches pruebas de embarazo.
Exactamente. De hecho, prácticamente, aunque no me meto mucho en eso porque no soy experto, pero lo que entendí funciona más o menos también como una biblioteca como la de Lua, que agarra un montón de ¿cómo se dice? Como de prompts de texto y las sabe traducir a su propio lenguaje para que funcione dentro del juego. Entendí. No soy experto en esto, por eso no. Ahí un programador, Carlos, ahí pon una mamada, güey, antes de que te sustituyan algo ahí.
Ah, güey, qué culo eres.
Ya sé. Pues este engine revolucionó el género de los juegos de aventuras. El motor SCUMM permitió a los desarrolladores crear entornos ricamente interactivos, llenos de personajes y acertijos complejos, allanando el camino para futuros clásicos como Sam y Max, Hit the Road y Full Throttle. Oh. ¿Has jugado los de Sam y Max?
No, pero los ubico.
Yo sé que...
Es el perro y el conejo,
es el perro,
¿no?
Y el conejo.
Huevo, güey.
Yo sé que ese, específicamente ese de Hit the Road, te va a latir a ti, güey.
¿Sabes cómo se me figuran esos de Sam & Max? Ajá. Se me figura que los juegos de Telltale son Sam & Max modernos.
Sí, güey. O sea,
así me los imagino.
Pero imagínate... lo chido de Sam & Max son los personajes, güey. Y es el hecho de que...
Sí, que son personajes ridículos,
güey. Ajá, y están tirando mierda. Es pura parodia. Es pura parodia, güey, pero están tirando mierda sin que estén tirando mierda. Está sí, muy sí, chido, güey. Y la neta, Max... Es... No mames, güey, está bien.
Sí, es comedia muy bien hecha. Sí. Ajá. Se nota y pues por algo hay tantas entregas de esos juegos.
Simón, que la de VR no está tan chida, pero
X. Bueno.
Y luego otro juego de estos es Full Throttle.
Full Throttle.
Ajá. Que ese no sé si lo conoces, también es una aventura de este mismo estilo, pixel art, y es point and click, okay. No me vaya a regañar el mono. Pero sí, muy buena, y también tiene remaster esta. Además de su legado de juegos de aventuras, LucasArts también tuvo un impacto significativo en otros géneros, particularmente con sus juegos de Star Wars. Digo, vaya. Obviamente, y ¿no?
Hicieron un chingo. Una de las cosas que me acuerdo de este estudio es... que similar a, por ejemplo, como lo veíamos con Neversoft, que es de esos estudios que hacían varias animaciones diferentes para el momento de que tú iniciabas el juego y vías el logo
el del logo estudio. De Lucas.
Me acuerdo que...
Está muy chido el logo.
Me acuerdo, por ejemplo, no sé, de LucasArts jugué el... uno que era de Boba Fett, recuerdo... Y me acuerdo que en ese salía Boba Fett y tumbaba al güey del logo y ya pues él se quedaba con el... como, creo que trae un sable de luz,
sable algo por de luz, el estilo. Trae un sable de luz, es un mono que está...
Está mamalón.
Pues te decía que desde las series de X-Wing y TIE Fighter, que establecieron el estándar para las simulaciones de combate espacial, hasta el icónico Star Wars Knights of the Old Republic, que en tu capítulo de KOTOR 2, sí, hablas como prácticamente Obsidian lo traía, pero porque LucasArts estuvo como intercediendo ahí, ¿sí? ¿Qué redefinió el género de los juegos de rol? LucasArts ofreció constantemente experiencias de alta calidad ambientadas en el querido universo de Star Wars. Que a propósito, ahorita, hace ratito mencionaste el remake de Battlefield, del Battlefront 2, clásico. Y también, no sé si te fijaste, hubo un remake de otro juego, no me acuerdo ese cómo se llama, que es un Doom clone, donde eres creo que...
El Empire... sí sé cuál. Dark Forces.
Dark Forces, ese mero.
Dark Forces.
Sí, y que está muy bueno
también. Dark Forces estaba chido.
Y que el remake también está chido.
Ese me acuerdo, fue de mis primeros pinches shooters. Junto con el de Alien Trilogy, ese fue de mis primeros shooters.
Nice. Que pues les digo, redefinió el juego de rol. LucasArts ofreció constantemente experiencias de alta calidad ambientadas en el querido universo de Star Wars. Y aunque LucasArts cesó su desarrollo interno en 2013, su legado continúa resonando en toda la industria del juego. Muchos de los ex empleados del estudio trabajaron en otros destacados estudios de desarrollo de juegos, llevando consigo las lecciones y principios que aprendieron en LucasArts.
Perdón. Si quieres terminar el punto.
Además de la influencia de los juegos de LucasArts, se pueden ver en innumerables títulos modernos que se inspiran tanto en su diseño innovador, su narración y su atención al detalle. De hecho, estoy muy seguro que, por ejemplo, no sé qué tanto detrás haya, pero sé que hay gente de LucasArts trabajando en... ¿Qué es? ¿Remedy?
Remedy Entertainment.
No. Los que hacen Jedi Fallen Order. Respawn, ¿sí? Pero bueno, ahora sí.
No sé, siento que eso es la historia de LucasArts en el cómo ahora muchas veces es más bien recordar los buenos viejos tiempos. Eso es muy similar a la historia de lo que es Lucasfilms también.
Sí, güey.
Porque pues muchas veces, una de las principales broncas, y es algo que ya hemos comentado aquí en The Buffo, es el cómo ahora... pues con tanta huelga de parte de los escritores en Hollywood.
Tanta mamada.
Con tanta huelga de parte de los escritores de Hollywood. Güey, neta, se ve como las pinches películas han ido a la mierda, de que tú ves los guiones de hoy en día y es de... Güey, ya no te dan ganas de ir al perro cine. Bueno, por lo menos a mí, quizás eso sea parte de mi amargura de los 30 años.
No eres tan target para muchas películas. Y de las que eres target... terminas dándote cuenta de que son una basura, entiendo tu punto. Yo, personalmente, solo voy a películas muy selectas. Sí. ¿Sí? No, no, no que diga que soy un mamador. No, no, no. Todo lo contrario, ¿sí?
Sí lo somos, o sea, pero...
por ejemplo, no sé cuál fue la última vez que fui al cine, güey. No me acuerdo cuál vine.
Mira, la última película que recuerdo haber visto contigo en el cine, no recuerdo.
¿Spider-Man?
Spider-Man. Antes de eso, la de Dungeons and Dragons.
Dungeons and Dragons, ajá. Y prácticamente creo que con eso puedes definir qué es lo que yo veo en el cine. Voy,
superhéroes y fantasía.
Lo de superhéroes, entre comillas, porque voy más como algo que busco entretenimiento, uh-huh. Que sé que sí me lo... O sea, sí. Veo lo que la gente está diciendo y digo, sí voy a ver esa película. Sí. ¿Sí?
¿Sabes qué me faltó ver y que después me dijo mi hermana? Nah, en realidad, o sea, sí, pero por otras razones. Uh-huh. La de Barbie. Napoleón.
Ah, Barbie.
Pero la de Oppenheimer sí está bien verga, güey.
La de Barbie también estuvo chida.
Barbie no la vi. Barbie me falta verla. Está
chida. Oppenheimer no la he visto.
Oppenheimer está muy verga.
Me mama el Nolan, pero también me da un poco de hueva.
Sí, da un poquito de pereza, pero güey, o sea, todas las perras actuaciones. Ya que estás viéndola, luego hacemos una tarde de chelas y sushi, no sé.
Y por ejemplo, tengo muchas ganas de ver Dune. Pero no he visto ni la primera.
Sí, entonces, yo tampoco. Dicen que la de Dune 2 sí está bien pasadísima de verga. Sí.
Está en el top 20 de IMDb.
Yo también vi ese post de Nainggag.
Nice. Pues sí, o sea, prácticamente cine se ha limitado. Pero decías, ¿cuál era tu punto?
Pues básicamente el cómo Lucasfilm y lo que son los LucasArts Games, pues ahora ya no tienen tanta relevancia como lo tenían en su momento. Pero cuando lo tuvieron, o sea, vaya que estos señores sabían hacer sus juegos.
Es correcto. Pero ¿por qué les cuento todo el rollo de LucasArts? Porque para mí, al fin, les traigo el juego de Star Wars que junto con la serie de Genndy Tartakovsky realmente me hizo pensar que los Clone Troopers eran la onda. Es entonces que hoy vamos a hablar de Republic Commando.
Así es.
¿Sí? Hay algunas cosas que, si digo mal, Paco, ¿tienes derecho a corregirme?
No te preocupes, hay muchas cosas de las cuales yo no me voy a acordar porque soy Paco.
Dado que, aunque me gusta Star Wars, no soy tan versado y mi conocimiento de la franquicia no es el de un conocedor. ¿Sí? No. Hasta donde yo sé, ¿sí? El génesis de los Clone Troopers se remonta al episodio 2, que es el ataque de los clones.
Sí.
A lo mejor hay libros y cosas así que hablan más a fondo de eso, pero... No sé.
Pues ¿sí? Es que la primera vez que se despliegan a los clones es en la batalla de Génesis, que es tal cual en el inicio de la batalla, en la guerra de los clones, que es al final del episodio 2. Que es cuando pelean contra los insectos voladores.
donde encargados por el maestro Jedi Sifo Dyas, y manipulado en secreto por el Lord Sith Darth Sidious, el ejército clon creció en el remoto planeta de Kamino bajo los auspicios de los enigmáticos Kaminoanos. Esa madre. Mediante una meticulosa ingeniería genética, los clones fueron diseñados para ser soldados eficientes.
Y que todos tuvieran un acento australiano, güey, por alguna extraña razón.
Es el mejor acento que existe.
Como Jango Fett, perdón.
Con tasas de crecimiento aceleradas y una lealtad inquebrantable a la República. Inserte también aquí los memes de Luke con las guerras clon.
Oh, sí.
¿Has visto esos memes de las guerras qué?
¿Las qué?
También, aquí traigo uno, pero pues no lo vas a alcanzar a ver.
Y que ponen... Va a ser el de... ¿Cómo se llama? El de Michael J. Fox. El de Marty, que ponen... pero ustedes... Pero sus no hijos las amarán.
¿Ese es otro? No. El que te digo es uno donde está Luke con Obi-Wan. En la ¿qué es?
En el episodio 4.
¿En la amenaza fantasma? No.
No, en una nueva esperanza.
Una nueva esperanza, New Hope. Donde le dice, ¿usted luchó en las guerras clon? Y le dice Obi-Wan, sí, yo también fui una caricatura junto con tu padre.
¡Ah, huevo! Yo salí en algo hecho por Kenny Tartakovsky. Güey, a la verga esa pinche serie. En fin.
Pues cuando las guerras clon envolvieron la galaxia, los soldados clon emergieron como la columna vertebral de las fuerzas militares de la República. Liderados por generales Jedi, lucharon valientemente contra los ejércitos de droides separatistas, mostrando su destreza en combate y camaradería en los campos de batalla de toda la galaxia. A lo largo de la serie animada Star Wars The Clone Wars, que se emitió de 2008 a 2020, Los soldados clones se desarrollaron como personajes distintos, cada uno con sus propias personalidades, luchas y triunfos.
Y por eso muchas veces lloramos. Digo, ¿qué?
Desde el liderazgo estoico del Capitán Rex hasta el espíritu rebelde del soldado de Ark Fives, la serie humanizó a los clones y...
Güey, ¿por qué, güey? Yo iba a mencionar a cinco, güey.
La serie humanizó a los clones y exploró las complejidades morales de su existencia.
Y luego también, o sea, y también conocer la historia de Dogma, güey. ¡Ah, me lo mames!
No confundir con las guerras clon de Tartakovsky que rompían madre, pero que no son canon.
Güey, las dos son muy buenas historias y las de Genndy Tartakovsky son son como más enfocadas tal cual a la guerra. Uh-huh. Y las de Clone Wars que
es como lo que hay detrás de la guerra, es, ¿no?
Sí tienes un poco más que ver la parte política, uh-huh, pero sí ves también más de desarrollo de personajes. Aunque en la segunda parte de la animada de Tartakovsky, sí ves un chingo de desarrollo de lo que es el personaje de Anakin. Y eso es una de las cosas más chidas, que es esto es te dan la oportunidad de explorar otras partes del universo.
Yo personalmente nomás vi las de Tartakovsky, por uh-huh, eso también me limito mucho al contenido de lo poco que sé, pero al no ser canon, pues... X.
Ay, pero por ejemplo, mi mente es canon, güey.
Por ejemplo, vi que había gente que le molestaba las de Tartakovsky, que porque el poder de la fuerza estaba elevado a nivel 11, así exageradísimo. Pero digo, güey, pero rompía madres, güey. O sea, no sé cuál es tu problema, pero bueno.
Pues la pinche pelea del Mace Windu contra el ejército de los confederados.
Güey, y por ejemplo, Mace haciendo que Windu tenga problemas para... No mames.
Ah, que Grievous.
Grievous, perdón.
Ah, güey.
Pues bueno. Me quedé aquí. Ok, ya. Dicho eso, y aunque no es todo el lore de los clones, es a lo que simplemente pude reducir algo breve en contexto de ellos. Uh-huh. ¿Sí? En el ámbito de los videojuegos de Star Wars, pocos títulos han logrado capturar la esencia del combate táctico y la hermandad con tanta maestría como Star Wars Republic Commando.
Vaya.
¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque simplemente dejo en claro que este es el único juego de la franquicia de este estilo.
Y sí, y sí.
Lanzado en 2005 por LucasArts, este juego de disparos en primera persona ofreció a los jugadores una perspectiva única del crudo mundo de los soldados clon durante la tumultuosa era de las guerras. El inicio de Republic Commando se remonta a los principios de la década del 2000, cuando LucasArts buscaba expandir el universo de juegos de Star Wars más allá de los títulos tradicionales entre dos ensables de luz. Porque aunque sí había, por ejemplo, como el de Dark Forces y los de TIE Fighters y esas madres,
sí, sí,
había muy pocos juegos que se enfocaran en los clones, ¿sí? O sí, en los troopers también.
Pues hay muy pocos juegos en el universo de Star Wars que no se enfoquen en lo que son los Jedi.
Uh-huh.
Y es una de las partes que de repente, pues algunos de los fans de Star Wars, me incluyo, es frustrante no ver el desarrollo de todas esas otras partes del universo que es de... Eso es algo como más aterrizado y accesible para nosotros.
Sí,
así que
sí,
muchas veces esas historias, pues, como que te puedes identificar un poco más con los personajes y suelen ser más interesantes. Algo así como lo que nos pasó con, y si no lo han visto, se las recomiendo mucho, la serie de Andor. La serie, ajá, de Andor en Disney Plus. Ah, maldita sea. Ya patrocínenos. Aunque les haya cancelado el servicio. Digo este.
Pero, por ejemplo, mi película favorita de Star Wars... Poco tiene que ver con Jedi.
Rogue One,
güey. Sí, o sea, prácticamente todo eso de la rebelión, güey, está súper interesante. Sí,
está muy chido.
Y luego tenemos cosas como The Mandalorian, que yo no la he visto, pero sé cómo ha movido gente por el hecho de que, güey, al fin estamos viendo a los mandalorianos, ¿sí?
Eso.
Y que, por ejemplo, los mandalorianos tienen mucho que ver aquí en Republic Commando,
uh-huh,
porque son los que entrenan a los comandos.
Pues ¿sí? En sí, el güey al que toman para hacer al ejército de los clones, así o sea, es. El güey que clona, es a Jango Fett, uh-huh, un mandaloriano bastante famoso.
Pero no nada más eso, o sea, los comandos, uh-huh, son entrenados directamente por
mandalorianos.
Mandalorianos.
Ah, eso sí. No lo sabía, qué loco.
Sí, es parte de su entrenamiento de élite.
Ah, eso tiene sentido. Uh-huh. Sí, pues no todos los clones reciben el mismo entrenamiento ni la misma programación.
Exacto. Y es por eso que tienen también filosofías diferentes.
Está bien chido. Todo ese pinche lore, o sea, es la parte de lo que ponen de... A ver, ¿y cuál es la diferencia entre ciencia ficción y fantasía? Las dos están bien pasadas de verga en lore y la diferencia es...
Carl Urban
tiene cabello. Carl Urban tiene cabello largo, es fantasía. Y si tiene cabello corto, es ciencia ficción, güey.
Es correcto. Pues inspirado por el éxito de shooters tácticos como Rainbow Six y Ghost Recon, el equipo de desarrollo imaginó un juego que sumergiría a los jugadores en las botas de un escuadrón de élite de soldados clon.
Y vaya que se siente así, güey.
Esta idea resonó con el deseo del equipo de explorar las historias no contadas en las guerras clon y arrojar luz sobre los héroes anónimos de la República Galáctica. Dirigido por el director del proyecto Tim Longo, así se llama, y el diseñador principal Brett Duville.
Suena como una manera que tienen, ya ves la manera racista que tienen algunos gringos de intentar traducir el inglés a español, de que algo, en vez de decir largo, de que no saben cómo largo. Decir largo, y dicen, es Tim Longo. Go outside though.
Pues el equipo de desarrollo tras Republic Commando se embarcó en un viaje para refinar el género de los FPS dentro del universo Star Wars. Basándose en su pasión colectiva por la franquicia, el equipo se propuso crear un juego que no solo ofreciera acción intensa, sino que también enfatizara en el juego táctico y la mecánica basada en los escuadrones.
Vaya que lo lograron. Neta, es impresionante que un juego de esa época tenga ese nivel de, como de estrategia, de control sobre tus compañeros.
Así es. Esta visión requería un equilibrio meticuloso entre la narración cinematográfica y una jugabilidad inmersiva, un desafío que el equipo aceptó con entusiasmo. En el corazón de Republic Commando se encuentra su innovadora mecánica del juego que lo diferencia de títulos tradicionales de FPS de su época, y con esto me estoy refiriendo a juegos como Halo, Area 51, hoy nomás Area 51.
Pues Area 51.
Area 51, Battlefield 2, Call of Duty 2, etcétera, etcétera. Un elemento central de la experiencia es el papel del jugador como Delta 38, o jefe, el líder de un escuadrón comando clon de élite conocido como Delta Squad, que por ahí vi un fun fact, nomás se me olvidó anotarlo, el nombre completo de Delta de clon es un homenaje a otro juego o otro proyecto de George Lucas, o sea, porque es como un número de serie completo. Pero no me acuerdo, es como 1138, ¿sabe qué chingados, güey? Okay. Pero también es Delta 38.
Sí, ¿sí? Plot twist, su número es 1313, ya. ¿Qué?
A diferencia de los protagonistas solitarios de otros shooters, los jugadores de Republic Commando deben confiar en sus compañeros de escuadrón. Seb, el especialista edgy, Fixer, el hacker, y Scorch, el encargado de los explosivos.
Ah, güey, Scorch es una mamada, güey.
Scorch es mi favorito, güey. Scorch es mi favorito.
Pero, güey, también el pinche Seb, acá todo puto seco, y el Fixer que también... Esa es una de las cosas que son tan hermosas, el ver las pequeñas interacciones que tiene tu escuadrón entre las misiones, porque es
que, por ejemplo, algo de lo que vi, no tengo mucho anotado de eso, pero se cuenta que muchas de las interacciones, o sea, ¿cómo se llama? El estudio estuvo haciendo como pruebas, jugando, y cuando veían que pasaba algo, decían... Oye, güey, si por algo estos güeyes hicieran esto, o sea, que alguien haga el comentario. Entonces, por ejemplo, hay un caso donde hay unos enemigos que los puedes hacer que vuelen con sus mochilas y salen disparados hacia arriba. Entonces, alguien vio eso, güey, agrégale un wii. Entonces, hay muchos comentarios que se triggerían con las acciones del jugador que son inesperados, güey, y que funcionan de maneras muy divertidas.
Sí, está chido el cómo... Es un... es un recurso que pues es muy fácil de usar, pero pues es algo que muchas veces lo vemos reflejados en nosotros mismos, el cómo cada güey en un grupo de amigos tiene como cierto papel y hay ciertos como arquetipos de personalidad, y pues es algo con lo que también este juego pues se avienta, de que cada uno de los personajes le asigna como cierto papel, aparte de que este güey es el de explosivos, este güey es el que va a decir un chingo de mamadas. Pero después tenemos a Fixer, que este güey es el que va a estar haciendo los comentarios clever, sarcásticos. Después tenemos al Chief, que es el güey que va a estar manteniendo todos así. Pues, si vieron Bad Batch, es muy similar la dinámica que viene en el equipo.
De hecho, no estoy, o sea, no lo doy a mi afirmación, pero estoy seguro de que muchas cosas de Bad Batch están
tomadas de
Republic Commando.
Sí, tiene sentido.
Y sí, como dices, prácticamente, y lo vemos en personalidades, ¿no? O sea, tú y yo, y ya lo hemos mencionado en otros capítulos, por ejemplo, tomamos muchas decisiones que son muy similares en cuestión de juegos, lo decíamos en Dragon Age.
Ah, sí.
Y sin embargo, por ejemplo, ambos escogimos un combate completamente diferente y cada quien hace las cosas de ciertas maneras diferentes con el mismo propósito. Y ese cambio de personalidades en equipo ves que funcionan muy bien. Y lo vemos, por ejemplo, ahorita en Helldivers 2, ¿no? Sí. Donde, por ejemplo, yo sé que puedo dejarte a ti solo e irte por los objetivos principales, mientras yo estoy cerrando hoyos en otro pinche lado y sabemos que uno va a estar más seguro que otro, pero la armamos, pues. O sea, sabemos que funciona, ¿no? Uh-huh. Es lo chido. Y aquí, exactamente, todo el equipo Delta, que me mama que todo el mundo quiere tener un equipo Delta por pues, Gears of War o por...
Pues no sé, es que Alpha es de, güey, los más chingones. Bravo, suena
como... Sí, son como los underdog, beta, ¿no?
Ajá. Alpha, Bravo, Charlie. Oh, ok, Delta, güey. Delta suena mamón. Delta suena mamón.
Sí, estoy de acuerdo. Pues ya les decía los nombres. Que a propósito de los personajes que tenemos en el escuadrón, aquí no lo traigo tampoco, pero no sé si te diste cuenta que funcionan como las tortugas ninja, güey. Así sí, tienen los mismos colores de las tortugas ninja.
De hecho, sí. De hecho, sí, güey. Sí, es algo que me había fijado.
Pero bueno. O sea que aquí les decía, el Scorch es el encargado de los explosivos, Fixer el hacker y Seb el especialista Edgy, para navegar en entornos traicioneros, ejecutar maniobras tácticas y vencer a enemigos formidables. O sea, literal tienes que estar viendo más el cómo acomodar a tu squad que simplemente estar disparando a lo pendejo.
El especialista Edgy, por especialista Edgy se refiere a que es el sniper.
Y que es el como el más brutal. Ajá, y sí, que hace comentarios como muy oscuros.
Es el pinche vato que te quedas así de... Güey, tranquilo, es PG-13.
Te lo voy a decir. ¿Es el Rodney, el de Iron Man? Cuando sugiere matar a Baby Thanos.
Ah, sí, güey. Si simplemente... Sí, güey.
Sí, ese güey. Como les digo, literal tienes que estar viendo más cómo acomodar a tu squad que simplemente estar disparando a lo pendejo. Por eso es más que este juego va a Ghost Recon que a un Halo. ¿Sí? Sí. Y de hecho, yo diría más a Rainbow Six que a Ghost Recon. El juego introdujo comandos de escuadrón innovadores que permitieron a los jugadores dar órdenes a sus compañeros de equipo con facilidad, dirigiéndolos a proporcionar fuego de cobertura, abrir puertas y revivir a los camaradas caídos. Uh-huh. Este énfasis en el trabajo de equipo y la coordinación elevó la experiencia de juego, fomentando una sensación de camaradería e inmersión rara que rara vez insta en los títulos FPS de la época.
Y así de con que la historia que te logra contar al ser un juego de single player, o sea, nada más en la interacción entre ellos, está uh-huh. muy chido.
Está muy chido. Y sí, o sea, neta, se los digo, es más fácil en este juego... Literal, va a haber momentos, si lo juegan o lo rejuegan, van a darse cuenta de que hay momentos de que es mejor ver que estás fallando en el acomodo de tus tropas o de tu equipo que ver en qué la estás cagando tú, porque muy probablemente no estás acomodando a alguien de manera táctica para que haga su función.
Sí.
Y muchas veces, incluso a veces tú eres el pendejo que tiene que ir a hacer las cosas tontas mientras ellos están como haciendo cobertura y protegiéndote. Y otras veces no, otras veces dices, no, güey, necesito que la inteligencia artificial se encargue de las cosas mensas y yo me encargo de la cobertura de fuego. O sea, son momentos muy claves que tú tienes que tomar esas decisiones y que hace que se sienta muy chido.
Sí.
Además, el uso estratégico de tácticas de escuadrón en el juego complementó su emocionante gameplay, ofreciendo a los jugadores una experiencia de combate dinámica y atractiva. Que no sé si recuerdas cómo funcionan las armas de los clones en este juego, güey.
Ah, en realidad no mucho.
¿No? Ok. No estoy seguro de haber visto este tipo de... o este estilo de armas en otros medios de Star Wars, donde pasas de tu arma básica, que sería un tipo metralleta, uh-huh. y que puedes cambiarle accesorios y convertirla, por ejemplo, en un francotirador, en un lanzagranada.
Sí, cierto. ¿Sí? Estaba bien y pasado más. Lanza.
Sumado a que puedes tomar ciertas armas de enemigas, incluidas una ballesta Wookiee. Uh-huh. ¿Sí? Más allá de sus innovaciones en el juego, Republic Commando se destacó por ofrecer una narrativa convincente ambientada en el contexto de las guerras clon. Que no sé qué tanto recuerdas también ahí, Paquito, pero las misiones de la campaña, o sea, tienes...
muchos en todos los diferentes.
Empiezas en la guerra esta que mencionabas hace ratito, en Geonosis. Luego, en otra misión te vas como a un... ¿cómo se llamaba? Se llama el Prosecutor. Es como una nave. Uh-huh. Donde tienes que salvar a unos clone troopers también.
Okay.
Y está...
Ah, ¿la nave que está sola, abandonada?
Ajá, no abandonada, güey. Se la chingaron unos contrabandistas uh-huh. o rebeldes.
Ah, güey, la pinche misión de la nave en el espacio, güey.
Ajá, sí.
No, güey, esa pinche misión... Ahorita platicaré de eso.
Que incluso hay momentos donde no traes a tu escuadrón.
No, güey, son los momentos en los que, neta... el juego te hace que te acostumbres. Hay muchos, muchos momentos de estos en algunos juegos que te hacen que no tengas disponible la mecánica en la que has estado mejorando durante todo el juego y te quitan eso y es de, te sientes como desnudo, te sientes expuesto y yep. es una parte del juego que es muy interesante el cuando te quitan eso.
Sí, te hace pensar de maneras diferentes y actuar sí. de maneras diferentes.
Uh-huh. Te da culo, güey, te da culo.
Y por último tienes a Kashyyyk.
Ah, sí, Kashyyyk con los Wookiees.
Con los Wookiees. A través de escenas cinematográficas, diseño de niveles atmosféricos y la actuación de voz auténtica, los jugadores se sumergen por completo en el caos y la intriga del conflicto galáctico. Además, Republic Commando exploró temas de hermandad, deber y sacrificio, humanizando a los soldados clon uh-huh. y arrojando luz sobre sus luchas individuales en medio de la agitación de la guerra. La historia del juego, escrita por la autora Karen Travis, ofreció una nueva perspectiva a los mitos de Star Wars. No la investigué, la verdad, no, perdóname no. por eso. Presentando una representación más oscura y matizada en la era de las guerras clon. Que te digo, si esto fue lo que ella me arrojó para este juego, no me molestaría buscar libros sí, y cosas sí, que sí, ella sí, haya sí. escrito para
definitivamente. Tendremos que googlearla.
Uh-huh. Esta profundidad narrativa resonó en los jugadores, enriqueciendo aún más la atmósfera inmersiva y el impacto emocional del juego. Para esto, la voz de Temuera Morrison, que es la voz en inglés de todos los Clone Troopers,
sí, güey.
Toma el papel de Delta 38. Sin embargo, para darles distinción a los miembros del equipo, se buscó darles otras voces, entre las que tenemos a Andrew Chaikin, Rafael Sbarch y Jonathan David Cook. Uh-huh. Que los busqué, generalmente tenían trabajos como en LucasArts.
Sí.
¿Sí? No encontré muchos si tenían muchos papeles de Star Wars. Uh-huh. Si tenían uno uh-huh. que otro sí tenía por ahí. Uh-huh. Pero, o sea, aquí me quedo reflejado nada más en Republic Commando. Uh-huh. ¿Sí?
Uno de los... Creo que es... No es Fixer. No me acuerdo cuál era el que tiene los comentarios sarcásticos. Ajá. Creo que sí era Fixer.
No, según yo ese es Scorch.
Scorch, perdón.
Uh-huh, es entonces, el explosivo.
Scorch, no. El explosivo no. El que es como el mecánico.
Fixer, entonces, Fixer. El hacker.
Ese güey, si mal no recuerdo, a ese güey le da voz el que hace la voz del Kaidan Alenko en Mass Effect.
Ok, ok.
Me acuerdo, y me acuerdo de su papel muy en particular, porque pues es el vato que muchas veces pues más risa me sacaba.
El otro día le estaba diciendo a Rebe que me topé con un dato curioso de que la voz de Yuri Lowenthal,
ajá.
que es la voz de Spider-Man en los de Insomniac, uh-huh. y es una de las voces de Helldivers también.
Ah, sí.
Es la voz de Ñoño en inglés en la versión animada del Chavo no, del 8, güey. Que algo chido es que el juego no es como que completamente una aventura que te lleva de un lado a otro de corrido. O sea, no es, por ejemplo, Halo, que es de principio a fin una sola aventura.
Sí.
Sino que cada... Son como tres misiones largas. Ajá. Y son como capítulos exactamente. Y cada que terminas una misión hay como una especie como de timeskip pequeño. Ajá. ¿Sí? Que todo esto se abarca en el transcurso de las guerras clon, que son como 3 o 4 años, más o menos.
Esa época en el storytelling de los de LucasArts estuvo bien pasada de lanza. Está muy perro,
sí. Que para cuando sale el juego, ¿sí? Estaba funcionando un poco como precuela de Revenge of the Sith, uh-huh. porque salió creo que 5 meses antes.
Sí.
¿Sí? Aunque no es necesario jugarlo, ¿sí? Solo digo que hay algunos como eventos que son relevantes antes de la película. Incluso una breve aparición de Grievous, quien solo había aparecido hasta el momento en la serie de Tartakovsky.
Órale, ¿sí? No sabía.
Tras su lanzamiento en 2005, Republic Commando obtuvo elogios generalizados tanto de la crítica como de los jugadores, consolidando su estatus como un querido clásico de culto. Su innovadora mecánica de juego, su narrativa inmersiva y su fiel representación del universo de Star Wars le valieron una base de fans dedicada que persiste hasta el día de hoy. Más allá de su éxito inicial, Republic Commando ha dejado un legado duradero en el género de los FPS, inspirando títulos futuros para explorar el potencial de la jugabilidad basada en escuadrones y las mecánicas tácticas. ¿Sí? Por desgracia, no hubo más juegos de esto. Mm. En los últimos años, el juego ha experimentado un resurgimiento en popularidad impulsado por fanáticos nostálgicos y una nueva generación de jugadores ansiosos por experimentar su combinación única de acción y narración. Su influencia se puede ver en el resurgimiento del interés por los shooters basados en escuadrones y el continuo aprecio por las experiencias de juego Star Wars que prioriza la inmersión y la autenticidad. Uh-huh. Porque prácticamente si quieres jugar como un clone trooper, casi casi nomás te queda Battlefield.
Sí, pues el Battlefront, sí.
Sí, perdón, siempre digo Battlefield, no pero piensen en sí, Battlefront, sí.
Sí, pues es una de las partes que, de hecho, en los Battlefront actuales, pues es algo, una de las partes, pues, más bien de los shooters modernos como Battlefield, que uh-huh. pues al momento de que pues, tienes el reskin de Battlefront, uh-huh. Pues tienes la parte de que cuando tú entras a un juego de estos, pues tú tienes tu escuadrón. Y al momento de que spawneas, tú puedes spawnear con miembros de tu escuadrón. Y es el cómo el mismo juego te propicia, bueno, más bien te lleva a que quieras estar con los mismos miembros de tu escuadrón para estar jugando como equipo y pues hacerlo que todo sea más efectivo. Y pues a fin de cuentas es parte de el cómo funciona este juego. O sea, te sientes parte de ese squad.
Ajá, y que estás haciendo algo. Ajá. Porque realmente, o sea, Battlefront al final de cuentas pues es un juego multijugador grande que pues la intensidad de la batalla es lo que está chido, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, como narrativamente, no estás haciendo nada. No. O sea, nomás estás ahí divirtiéndote. No es que sea queja, no. Simplemente es como el hecho de que...
Sí, no es el estilo de juego.
Más gente quisiera tener experiencias narrativas de este estilo, ¿sí? Por desgracia, la única secuela que tuvimos de este juego, porque sí tuvo una secuela, es en formato de un juego para móviles.
No mames.
Que era un run and shot con vista desde arriba y de verdad no vale la pena. Aún así, había dos secuelas planeadas para el juego, aunque no necesariamente se dice que fueran secuelas. Estaba el Imperial Commando, en el cual íbamos a enfrentarnos a la Alianza Rebelde y cazar a los Jedi sobrevivientes de la Orden 66.
Verga.
¿Te imaginas eso, güey? Metiéndolo dentro de los eventos de Jedi Fallen Order. Güey, o sea, nada más piénsalo y díganme que no se emperran, güey.
Todo ese periodo de eventos en Star Wars está tan lleno de oportunidades de historias que wow.
Y aparte estaría el Rebel Commando, el cual se centraría en Zeb y su deserción de la rebelión después de la Orden 66.
Ok.
¿Sí? O sea, neta, ambos conceptos siguen verguísimos. Muy chidos. Sin embargo, pues estas secuelas no serían posibles debido a las bajas ventas del juego original. Esto también debido al éxito increíble de Battlefront 2. Y pues las ventas reflejadas de otros shooters como Halo, que como digo, es inútil compararlos porque no son el mismo género. Pero pues así es como funciona esto. Y aunque llegó a generar un par de libros para continuar el legado de la franquicia, parece ser que no fue... De hecho, tiene como 6 libros.
Sí, eso es una de las cosas chidas del universo de Star Wars. O sea, la cantidad de pinches libros que hay de él.
Pues parece ser que no es lo suficiente para tener más juegos de los comandos. Y eso que han aparecido nuevamente tanto en las series de Disney como en el nuevo Battlefront 2. Mm. ¿Sí? De hecho, sí tenemos a Delta y todo el pinche desmadre ahí en creo que en Rebels sale. Paquito, dame tus comentarios finales, tus experiencias o lo que quieras. Y pues, si no, para ir cerrando.
Este juego es un juego que yo pues jugué hace mucho tiempo y en realidad pues no me acordaba hasta recientemente que me lo volví a echar. Este juego, o sea, tiene muchas mecánicas que no encuentras en un shooter normal, como ya lo mencionaba Oscar. O sea, lo sientes mucho como un Rainbow Six. Sí, neta, sientes la parte de que tienes que estar en plena batalla. Tú tienes que reorganizar tus tropas, tienes que ponerlos. Ok, ¿sabes qué? Aquí ya ahorita ya no hay enemigos. Cámbiate para acá, avanza para aquí y cúbreme en lo que yo avanzo. Es un combate que es como muy estratégico porque... A pesar de que tus compañeros son de cierta manera pues tontos, de que los tienes que estar mandando, una vez que ya los organizaste bien, ellos, o sea, se pueden independizar y también toman decisiones chidas. Porque una de las cosas que no mencionábamos es al momento de que tú estás en combate, si cae uno de tus amigos, tú les echas el Bacta y los revives y pues de regreso a los chingadazos. En muchos shooters como estos, si tú como jefe caes, ya, ahí se acabó. Madre. En este, si tú caes, nomás te quedas tumbado en el piso, sigues escuchando los pinches balazos y de repente puede que llegue uno de tus compas y te revive.
Tienes como un timer. Ajá. O sea, no tampoco es como de que, es eterno. Sí te puedes morir. Uh-huh. Pero sí puedes seguirle, tienes como un, te sale como un prompt de como 4 órdenes diferentes. Uh-huh. Puedes ordenarles que te revivan o que defiendan hasta que terminen. Porque a lo mejor tuviste de que quedaban 3-4 enemigos y dices, sí se los pueden echar. Sí. No me revivan, güey. No me revivan así.
Enfóquense en ellos.
Ajá. Esa clase de cosas está muy chido.
Está muy chido. Y pues los diferentes entornos que ves en este juego. Es un juego single player y el diseño de los mapas, el diseño de los entornos está muy chido. Ves muchos planetas diferentes y pues es una de las partes que están muy chidas de estos de estas propiedades, que pues expandes todo lo que es el universo de Star Wars. Ves planetas que ya has visto así superficialmente en películas o en libros y pues los ves ahora representados de otra manera. O sea, lo estás viendo a través de los ojos de un soldado que está en ese planeta.
Que, por ejemplo, algo que también vi en... Lo vi como en 3 videos que lo decían. De que aquí los Wookiees sí son Wookiees, porque pinches Wookiees de 3 metros, 4 metros, gigantes, güey. No que sí, los pinches Wookiees de, sí, del Jedi Survivor, que están sí, bien chiquitos.
Ay, no, los del Jedi Survivor son otra cosa, güey. Pero, o sea, tú ves Geonosis, tú ves, si mal no recuerdo, ves Camino, ves la nave abandonada que mencionaba, uh-huh, bueno, que no está abandonada. Ajá. Es el Prosecutor. Ves, o sea, todos los diferentes teatros de guerra que te avientas en este juego. Está muy chido. Como nerd de Star Wars, es impresionante la cantidad de lore que ves. Uh-huh. Y como gamer, simplemente pues es chido ver, apreciar los diferentes entornos que hicieron los desarrolladores para que pues tú, mientras estás echando las balizas, que pues tengas diferentes fondos.
Sí, ¿no? La...
Y,
uh-huh.
Ajá, di. Y otra de las partes que también pues es, como siempre en estos juegos de esta época, la pinche banda sonora. O sea, tú básicamente tienes la banda sonora de Star Wars y tienes a John Williams acá en chinguiza mientras estás en los balazos, güey. Es
ahí te va.
Oro, güey.
Ahí te va. ¿Por qué crees que traía la música de Halo hace ratito?
¡Ah, huevo!
Entre las cosas que estaba investigando me di cuenta de que la música de este juego, no traigo el compositor, pero la música de este juego está muy inspirada en la música de Halo, güey. Mm. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en algún momento dentro del desarrollo... O sea, querían que el juego fuera estratégico como Rainbow Six, pero no querían alejarse mucho de lo que Halo había logrado. Yeah. Y de hecho, hacen muchas comparativas en cuestión de cómo funciona el gameplay y cosas así. Es muy similar, ¿sí? Algo que sí noté que mucha gente comentaba era que en este juego el combate físico se siente como más interesante. O sea, como que siente que tienen más peso golpeando y
como
cosas
cuerpo,
así.
Cuerpo.
Y no sé si te acuerdas... ¿Que te manchas de sangre?
Sí, que tienes un limpiador del visor, güey.
Un limpiador de visor. Está muy chido eso porque es como... Es
la luz.
Ajá.
Tienes muchas herramientas de Stormtrooper.
Tienes el modo nocturno y luego tienes herramientas dentro de tus armas que funcionan diferente para diferentes enemigos, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, tienes granadas de plasma para afectar a los robots, pero esas granadas de plasma no sirven contra los enemigos. Exactamente. Entonces, tienes que estar planeando tus estrategias. Y en muchos momentos vi que la gente también lo comparaba como con un Tamagotchi. Okay. Por cómo estás cuidando tu squad. Pero de manera, o sea, buena, no lo tiraban como crítica.
Sí, sí, sí.
Y que estaba muy chido, güey. O sea, que al final de cuentas son diferentes experiencias para diferentes jugadores, pero que al final le das un gusto a muchos, ¿sí? Uh-huh. Y siento que la verdad es un juego increíble que... personalmente, el único disgusto que tengo es que las versiones... Salió un remake hace poco. Uh-huh. Y las versiones de consolas, lo único que hicieron fue literal hacer como un port con ¿cómo se llama? Con poder alargar la pantalla y cosas okay, así. Okay. Uh-huh. Y los controles se quedaron iguales, uh-huh, a como se jugaban en el original Xbox, porque el juego original es nada más de Xbox. Uh-huh. Y la verdad es que los controles sí se sienten como clunky. Porque todavía no llegábamos a ese estándar que hemos hablado en los shooters, ¿sí? Y, por ejemplo, algo que me acuerdo es que creo... Yo lo jugué en la versión de Switch. Uh-huh. Si no me equivoco, está bloqueado de que mirar arriba es abajo y abajo es arriba. Uh-huh. Está invertido a huevo, güey. No, y entonces, por ejemplo, en la versión... Si yo tuviera que recomendaría la versión de PC, uh-huh, ¿sí? En lo personal.
Está muy bien
hecho. Pero igual, las versiones de Switch y las versiones creo que de Play 4 y de Xbox están como en... Creo que en $11, $15, algo así. O sea, no es un juego caro. Creo que vale la pena por el contenido que te está dando.
Concuerdo.
Si por algo lo tienen en el Xbox original, lo pueden jugar. Tiene retrocompatibilidad. Entonces, esa es una ventaja que tienen ahí. Entonces, la neta, pues es una buena opción para llegarle a este juego.
No, muy buena joyita, la neta. Denle la oportunidad.
Denle la oportunidad. Pero pues sí, Paco, vamos cerrando este capítulo entonces.
Sí, así es. Pues nosotros esperamos que hayan disfrutado esta historia llena de clones y tácticas espaciales, que es justo como en las simulaciones. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o juegos que quieren escuchar a debuffodeinsomnio@gmail.com o por Twitter e Instagram a @debuffodeinsomnio. También queremos recordarles, este podcast lo pueden escuchar en sus plataformas de Spotify, YouTube y cualquier otra plataforma que ustedes escuchen.
Además estamos en redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, igual como debuffodeinsomnio, donde además de subir memes, subimos contenido referentes a nuestros episodios. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que por más que no sea canon, la serie de Gendy rifaba.
Y sí.
Yo soy Oscar.
Yo soy Paco.
Y nos vemos en su siguiente sesión de Insomnio.
And may the force be with you.
Que sería ayer, pero no importa.
Aquí somos chavos.
Cuídense.
Nos vemos.
Bye.